Vas a escuchar una repetición del programa Enfermedades Raras de Gestiona Radio con Antonio Armas. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. CSL Behring, laboratorio miembro de la Asociación AELMU, Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, así como todos sus asociados, unen sus esfuerzos con las asociaciones de pacientes, el ámbito médico, sanitario y las administraciones públicas para lograr una mayor concienciación y destinar más recursos a las enfermedades raras y así lograr que los afectados reciban un trato más equitativo. CSL Behring patrocina este programa.
Muy buenas tardes. Hace muy poquito ha terminado el octavo Congreso Nacional de Enfermedades Raras. Con motivo de este congreso, pues vamos a hacer unas entrevistas. Teníamos tres entrevistas planificadas, pero a última hora nos han cancelado la última. Los imponderables de las agendas actuales, ya saben. Y meteremos una entrevista grabada el 16 de abril al presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, don Juan Carrión, quien nos hablará del acceso a los medicamentos huérfanos. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Croacia, un país donde yo no sé por qué hablan fenomenalmente el castellano. Y si te parece, nos vamos yendo a nuestro primer surquito de una tal Yelena Rozga. Merece la pena.
Ej, postoje znaci, sigurni podaci, to da su muškarci isti svi. Sad iz prve ruke vidim te trenutke kad izađu vani sami. Idem noća s tobom, da si pod kontrolom, kao šadar kako god da okrenem. Ovo nije odnos, da mi je na ponos, bolje da od nevolje se maknem. Ej, majstore, ranje si od pića svake subote. Pravi primitivac, širi šuke svakoj se nabacuje. Pravi primitivac, širi šuke svakoj se nabacuješ. Ej, dragi, dragi, dama dobro vidi situaciju. Jeva jaja odoh, pa ti pričaj da ja glumim kraljicu.
Nuestra primera invitada es técnico del Servicio de Información y Orientación de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Su nombre es Miriam Torregrosa. Señora Torregrosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, me pilláis justo en la oficina trabajando.
Bonito apellido, Torregrosa, ¿de dónde es?
Pues creo que es de Tarragona, aunque donde más personas hay con este apellido es en Elche, en Alicante.
Le estoy preguntando eso porque así nos informa y nos orienta sobre sus orígenes. Bueno, señora Torregrosa, vamos a hablar de un servicio, la verdad es que muy importante para la Federación Española, uh-huh. Pero no para la Federación, porque la Federación es nadie sin los pacientes y las personas que trabajan en ellos y las personas que les dais servicio y apoyo. Es lo que vosotros, ustedes llaman el SIO, ¿verdad?
Uh-huh. El Servicio de Información y Orientación de FEDER.
Uh-huh. ¿Y qué sería, en pocas palabras, una presentación de este servicio?
Bueno, el Servicio de Información y Orientación de FEDER es posiblemente el servicio más antiguo de la entidad. Empezó en el año 99 junto con la inscripción de la propia federación.
Miriam, me dicen los técnicos que, por favor, se separe un poco la boca del micrófono.
Porque está muy cerca, de acuerdo.
Ahora fenomenal.
Ahora fenomenal, ¿no?
Estupendo.
Bueno, pues es el servicio más antiguo de la Federación. Comienza en el año 99 con la propia inscripción de la entidad, y básicamente lo que ofrecemos a todo aquel que nos llame, ya sean familiares, afectados, profesionales, cualquier persona interesada que nos llame, pues siempre ofrecemos información sobre la enfermedad, sobre recursos que existen en torno a la patología, centros, especialistas. También nuestro propósito, sobre todo, es aglutinar o agrupar a aquellas personas que están afectadas por la misma enfermedad, para que consoliden grupos de afectados, redes de afectados, y puedan constituir una asociación que luego luche por defender sus propios intereses. También
vamos
otro tipo de apoyos.
Señora Torregrosa, ¿sí? Como son muchas cosas las que hace el SIO, si le parece, le voy a ir pautando y le voy haciendo preguntas concretas sobre servicios concretos, porque lo que creo que es interesante es que el oyente tenga la percepción de la cantidad de asuntos que ustedes tratan y a los que dan soluciones. Si le parece, vamos a ir por la primera, que es la que usted se estaba enfocando. Ustedes facilitan que personas afectadas por la misma patología o grupo de patologías puedan contactar e intercambiar experiencias. Esto, a lo largo de los programas que ya llevamos hechos desde Enfermedades Raras, creo que es importantísimo, ¿no? El autorreconocerse y saber que no está solo.
Efectivamente. Además, nosotros somos una plataforma de asociaciones. Eso no hay que olvidarlo. Lo primero que creemos es en la capacidad del individuo por transformar la realidad. Y si se hacen grupos, si se hacen una asociación que esté legitimada, muchísimo mejor. Por tanto, entendemos que nadie va a venir a solucionarnos los problemas, que por sí solas las enfermedades no se solucionan si no hay un grupo de pacientes detrás que lucha por cambiar o por transformar esa realidad. Así que para nosotros es fundamental que se agrupen las personas y que reivindiquen sus propios derechos con nuestra ayuda, por supuesto.
Esto engarzaría con otra de las acciones que ustedes realizan, que es lo que llaman el GAM. Me encantan los acrónimos, señora Torregrosa, no lo puedo evitar.
Sí.
Los grupos de ayuda mutua. ¿Qué es?
Bueno, los grupos de ayuda mutua es una línea distinta a la que estábamos hablando antes. En realidad es un tipo de formación más de tipo terapéutica. Se intenta trabajar el apoyo psicológico, ayudar a la persona a afrontar el problema, el impacto que puede producir el padecer una enfermedad rara, pero a través del grupo, no de manera individual. Entonces tienen un enfoque más terapéutico, psicológico.
Señora Torregrosa, usted es técnico del servicio. ¿Cuál es su profesión exactamente dentro de este servicio? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su profesión?
Yo soy trabajadora social.
Bien.
Y como técnico del SIO tengo mis limitaciones a la hora de orientar e informar sobre enfermedades raras. Por supuesto, lo que no podemos hacer nunca es dar información clínica.
Vale, se lo pregunto por lo siguiente. Las trabajadoras sociales, después de los programas que hemos hecho, ¿qué importantes son ustedes? Y me gustaría que nos explicara qué es una trabajadora social.
Bueno, yo dentro de FEDER, aunque entiendo que tengo que atender el servicio de información y orientación y por tanto cumplir con los objetivos del mismo, también me identifico como una profesional que tengo la responsabilidad de la transformación de una realidad que no está siendo justa para el colectivo. Y por tanto, aunque estoy en ese servicio, también tengo la responsabilidad en la delegación de Madrid y últimamente muy implicada en acción política, porque al final los gobiernos, tanto de la administración como del Estado, son los responsables de atender a las personas que más lo necesitan.
Señora Torregrosa, el SIO no es nada sin las personas que forman el SIO. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en este servicio?
En este servicio actualmente estamos a nivel nacional 5 trabajadoras sociales ubicadas en País Vasco, Barcelona, Valencia, Murcia, Badajoz, Madrid, que es donde estoy yo, y pronto va a incorporarse alguien también en Sevilla. Hay una bióloga en Barcelona, que es la responsable de problemas de acceso a tratamientos. Esta figura se incorporó porque empezamos a darnos cuenta que hay muchos problemas de acceso a tratamientos. Y luego hay otros servicios vinculados al SIO, que nos corresponde, podemos hablarlo ahora, ¿no?, que es el asesor jurídico, la persona responsable de colegios o de inclusión educativa, y luego están las psicólogas, que son las responsables de llevar los GAM, los talleres y el apoyo psicológico individual en distintas modalidades. Hay 4 psicólogas en FEDER actualmente.
Tienen ustedes también un comité asesor que está formado por 22 especialistas de distintas áreas. Hablamos de genética, endocrinología, neurología, unidad del dolor. Al final, ustedes potencian muchísimo lo que es la investigación, ¿no?
Eso es. El comité asesor tiene la función principalmente de orientar precisamente esas consultas que nosotros no podemos describir, que son las que hablaba antes, ¿no?, de información médica, clínica, de investigación. Cuando una persona afectada o familiar o profesional nos llama preguntando específicamente por información científica de una enfermedad, siempre vamos al comité asesor. No vamos a todo el comité asesor, sino que intentamos filtrar las consultas por especialidad. Para eso tenemos un protocolo muy desarrollado.
Una pregunta, señora Torregrosa, ¿tienen ustedes algún tipo de relación con Europa?
Bueno, FEDER desde sus inicios ha ido de la mano de Europa, eso sin duda. Todas aquellas buenas prácticas que nos han exportado, las hemos implementado en España a nivel sobre todo de acción política. Pero en cuanto al servicio de información y orientación, lo que hacemos son reuniones anuales con otros países que tienen implementadas las helplines, que les llaman, para compartir buenas prácticas, pero también para hacer un análisis de lo que está sucediendo con el colectivo, porque al final no deja de ser un termómetro de necesidades. Y ahora mismo, por ejemplo, en este mes de octubre, estamos haciendo una evaluación a través de un programa que se llama Caleb Profile. Y lo que evaluamos son precisamente pues qué demandas son las más comunes, cuánto tiempo estamos tardando en dar respuesta a estas consultas, en fin, de dónde proceden las consultas, quién nos llama, todo esto.
Señora Torregrosa, ¿una de las parcelas que a lo mejor es más complicada para ustedes era la de generación de recursos, la PELA?
Sí, realmente es verdad que atender el servicio de información y orientación es muy bonito, pero también es muy frustrante en cuanto a que muchas de las necesidades que nos trasladan las personas afectadas no tienen a veces respuesta.
¿Por qué es tan importante para ustedes el registro de enfermedades raras?
Porque es la única manera de explicarle a las administraciones, a los gobiernos, la envergadura del problema. Es muy complicado hacer un plan estratégico, es muy complicado determinar la cuantía exacta que tiene que ir destinada a un proyecto concreto de investigación para una enfermedad o un grupo de enfermedades cuando no sabemos de qué número de pacientes estamos hablando. Entonces, el registro epidemiológico, que ahora mismo tiene la competencia al IER, es fundamental para conocer con exactitud de cuántos pacientes estamos hablando y de qué enfermedades, para hacer un balance de presupuesto y saber cuánto dinero hay que destinar.
Hay un protocolo también para enfermedades raras en atención primaria, que es el protocolo, dice APER, que según parece van a llegar a un acuerdo próximamente con SENFIC. ¿Y qué es lo que nos va a aportar?
Bueno, a ver, la SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Comunitaria y Familia, siempre ha ido de la mano de FEDER, hemos estado siempre colaborando juntos. Ahora lo que pasa es que con el convenio vamos a materializar, vamos a, digamos, formalizar esa colaboración. Lo que hace la SENFIC a través de ese protocolo es sensibilizar y dar información a los médicos de atención primaria cuando tienen un paciente con una enfermedad rara en sus consultas. Entonces, ahora en varias comunidades autónomas se está, gracias a la implicación de los gobiernos autonómicos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, se ha implicado la Consejería de Sanidad a través de su Dirección General de Atención al Paciente y está intentando llevar el protocolo de ICAPER a todos los ambulatorios del municipio de Madrid en diferentes talleres para que los médicos de atención primaria sepan cuando tienen un afectado de una enfermedad rara, ya sea diagnosticado o sospecha, lo que tienen que hacer.
¿Cómo ve el futuro? del servicio, porque ver el futuro parece que le ha mandado al tarot. Pero ¿cómo ve usted el futuro del servicio? ¿En progresión geométrica, progresión aritmética, estamos paradillos?
Bueno,
es una pregunta que no le debo hacer a usted y se la debo hacer a las altas instancias.
Bueno, yo creo que el futuro, el servicio de información y orientación, yo creo que siempre va a continuar, que es aunque cada vez cuesta más encontrar los recursos, pero bueno, yo creo que va a continuar. En la cosa es que en los últimos años sí que hemos notado un cambio muy importante en cuanto a las necesidades de las personas que nos llaman, porque ya no solo preocupa la enfermedad y el pronóstico de la misma, sino la supervivencia de las personas, porque estamos ante una crisis económica muy fuerte. La enfermedad lleva consigo unos costes muy elevados y a las personas les preocupa también la supervivencia. Entonces, en los tres últimos años hemos encontrado un cambio en las consultas muy muy serio.
Señora Torregrosa, muchísimas gracias. La verdad es que me lo explica muy bien.
Muy claro.
Tiene usted capacidad docente, ¿eh?
Bueno,
la verdad
tengo
es
también
que...
mucho pánico escénico.
Pues lo ha hecho usted fenomenal. Además, ha sido de las pocas personas con las que he hablado y no me lo ha manifestado. O sea, que se lo ha comido usted, pero lo ha hecho con un discurso muy muy plano, en el sentido de muy tranquila, explicando las cosas muy bien. O sea, que enhorabuena, porque la verdad es que nos hemos enterado. ¿Ha estado usted por Croacia?
¿Por Croacia? Sí.
Pues le voy a poner una canción de un grupo croata que se llama Uzeteljice, de una canción que se llama Sok, que por supuesto usted la va a conocer, señora Torregrosa. Que bueno, que la verdad, un abrazo muy fuerte, Miriam, muchísimas gracias y espero en algún momento que nos podamos conocer personalmente.
Gracias, Antonio, un saludo.
Buenas tardes.
Družbo, a ti sad si zabrinut, jer si bivši, a ja spremna sam za bolje, spremna sam za bolje. Druga sjedi pokraj dečka mog, njegova je ruka preko koljena. Propala je ljubav, iste kao rok, dajte nešto jače, kasno je za sok. Voljela bih da ih nisam vidjela. Sreća mi je da nas prolila, u lice biće hladno, ali ja imam svoje cure da me spase kad je gadno. I ne smije biti loše. Napila se mala, napila se prvi put, da sam prije kamo sreće za nas dvoje. Napilo se društvo, a ti sad si zabrinut, jer si bivši, a ja spremna sam za bolje. Spremna sam za bolje.
Nos hemos desplazado hasta Valencia y en Valencia tenemos al director del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras, el OPSER. Él es don Josep Solves. Señor Solves.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nos hemos acercado sin AVE.
Ahora casi todo es mucho más rápido que el AVE.
Todo es mucho más rápido y más inteligente que el AVE, tiene usted razón. Bueno, encantado de tenerle en su programa. Este es un programa donde intentamos hablar con personas que tengan conocimiento profundo sobre las enfermedades poco frecuentes. Para mí es un honor hablar con usted porque voy a aprender mucho, no solamente aquí, también le voy a emplazar fuera, porque usted es un experto en comunicación y las enfermedades raras de la Universidad Canal de Herrera Oria de Valencia, ¿cierto, no?
Sí, sí, así es. Bueno, soy un experto y lo que pasa es que la suerte que tengo es dirigir un equipo que está constituido por investigadores que todos ellos, sin excepción, son mejores que yo.
Por eso usted director.
No solo es un honor, sino además una garantía de que las cosas saldrán bien.
Me parece muy bien lo que ha dicho usted. Señor Solves, ¿qué es un observatorio primero? Porque un observatorio es como el ojo de Dios, nos vigila. ¿Qué es un observatorio? Sí.
Bueno, yo creo que últimamente está de moda la palabra observatorio. Sí. Y se llama observatorio a muchas cosas. En particular, en nuestro caso, el Observatorio sobre Enfermedades Raras es un proyecto de FEDER que lo que intenta es aumentar el conocimiento que tenemos sobre las enfermedades raras desde una perspectiva social. Es decir, las enfermedades raras son una materia de la medicina, de la biomedicina, de la biología, de las ciencias que siempre hemos llamado las ciencias naturales, de las ciencias experimentales, y hay afortunadamente cada vez más investigación acerca de estas enfermedades desde la perspectiva médica y biomédica, aunque continúa siendo muy insuficiente, pero hay muy poca investigación sobre estas enfermedades, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la sociología, desde la economía, desde la educación, desde la psicología, desde la política. Y la pretensión del observatorio desde su creación es aumentar nuestro conocimiento de estas enfermedades desde esta perspectiva, digamos, más social. Y nosotros lo que hacemos en el observatorio es observar observar la sociedad,
observarnos bien,
indica, para ver qué está pasando. Entonces,
exacto,
observamos, por ejemplo, cómo los medios de comunicación tratan las enfermedades raras, observamos cómo las enfermedades raras se relacionan con el mundo de la educación o cómo se relacionan con las cuestiones psicológicas, porque muchos pacientes tienen enfermedades que desde el punto de vista biológico conocemos más o menos, pero también es importante atenderles, comprenderles y acompañarles desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, familiar. Entonces, estas cuestiones también intentamos seguirlas con los medios y el tiempo que tenemos.
Señor Solves, una pregunta. ¿Son las enfermedades raras las que se relacionan con el entorno o son los pacientes los que se relacionan con las otras personas?
Sí, yo creo que al final, cuando hablamos de enfermedades, de todas las enfermedades, estamos hablando de personas.
Es lo que
tienen una enfermedad. Y afortunadamente es cada vez más frecuente hablar de pacientes, de personas que tienen una enfermedad, que de las propias enfermedades. Lo que pasa es que venimos de una tradición que es muy extensa, es milenaria, en la que se habla de enfermedades. Pero yo creo que tenemos que caminar con paso firme hacia una comprensión del enfermo, de la persona que tiene una determinada dolencia, que encasillaremos con un nombre, con un diagnóstico, con un pronóstico, pero que al final es una persona que vive individual y familiarmente una determinada enfermedad y que la vive siempre o casi siempre de forma muy particular. Es decir, en las enfermedades muy frecuentes ya hemos empezado a intentar relacionarnos con los pacientes no a través de lo que sabemos de la propia enfermedad, pongo por caso el cáncer, sino a través de cómo vive esta persona en particular y esta familia en particular, el cáncer en particular que ella tiene. Y esto, evidentemente, también se puede aplicar a las enfermedades raras. Al final, las enfermedades raras son patologías que tienen unas personas en particular que se relacionan con su entorno, sea familiar, sea social, educativo, laboral, de una forma también muy particular. Y ese es el asunto, ese es el problema que debemos abordar. No la fibromialgia, sino la enfermedad que hemos llamado fibromialgia, que tiene una persona en particular, que tiene una familia en particular, que se relaciona particularmente con sus compañeros de trabajo, con sus hijos, con sus asociaciones, Yo creo que esta es una perspectiva que tenemos que adoptar, porque es muy importante dirigirnos a las personas y a cómo las personas vivencian las enfermedades.
Mira, en este programa, señor Solves, siempre digo que nosotros es un programa dirigido a las personas normales con enfermedades raras, para intentar que las personas raras con enfermedades normales entiendan a los primeros.
Claro. Claro.
Porque la verdad es que mucho rarito que tiene enfermedades normales, pero que son los que tienen que empezar a pensar que las otras personas son como ellos, con una diferencia, una pequeña diferencia genética, claro, una diferencia esporádica, una enfermedad ex novo que a cualquiera, claro, nos puede ocurrir.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, el objetivo general del OPSER es mejorar el conocimiento de la situación social, sanitaria, laboral, educativa del colectivo para evaluar el ejercicio de sus derechos y detectar las necesidades de mejora. Ese es el objetivo general,
el
aspiracional. Pero vamos a los objetivos específicos, que son los sumatorios para intentar alcanzar el general. Por ejemplo, ustedes recogen y analizan la información disponible sobre la situación general de las personas en diferentes fuentes nacionales e internacionales. ¿Cómo estamos en España?
Bueno, en España yo creo que estamos relativamente bien. Es decir, yo creo que FEDER ha hecho un trabajo ímprobo en los últimos 15 años, tanto desde el punto de vista de la visibilización de las enfermedades raras como desde el punto de vista de la organización de las distintas asociaciones que agrupan a estas personas. Y FEDER ha hecho también una inmensa labor en el sentido de relacionarnos con nuestro entorno, primero con Europa a través de Orphanet y de otras redes, y después más allá de Europa. Es decir, incluso FEDER está, yo diría que liderando un proceso de construcción de redes de personas con enfermedades raras más allá de Europa, y que está en primera línea en la construcción de redes, digamos, universales o internacionales de personas con enfermedades raras.
Vamos
desde
a ir
el punto
viendo...
de vista médico, yo creo que bueno, que el sistema sanitario español es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y aquí el gran peligro es que no lo cuidemos como se merece.
Eso está claro.
Discúlpame.
Eso está claro. Por eso hay una parte que me interesa mucho, señor Solves, que es que ustedes dicen detectar iniciativas de carácter innovador sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras. A través de este programa han pasado ya cerca de 200 investigadores y facultativos clínicos de primera fila especialistas en enfermedades. Y la norma, señor Solves, como usted bien sabe, Antonio, somos pioneros en esto. Antonio, nuestras tesis doctorales somos pioneros en estos proyectos, estamos avanzando. Hemos avanzado en los últimos 20 años de una manera extraordinaria. Es verdad que queda mucho por hacer, pero vamos a dar también un poco de esperanza y de que se hacen muchas cosas aquí, hombre.
Yo creo que esto es muy importante que seamos conscientes, es decir... En enfermedades raras, y algunas de las enfermedades raras son bastante frecuentes, son mucho menos raras de lo que parece, España es un país de absolutamente de primera fila. Es decir, los profesionales, los médicos, los investigadores son personas que están aportando día a día al conocimiento universal sobre estas patologías, descubrimientos muy importantes. Pero también es verdad que hay que cuidarlos, hay
Cierto.
Que cuidar mucho a los investigadores, no hay que reducir el dinero que entre todos estamos dedicando a estas patologías y en general a todas las patologías en España. Lo bien cierto es que en los últimos años, desde el 2007-2008, se ha reducido mucho el dinero que estamos dedicando y que básicamente corresponde a una decisión, digamos, gubernamental, el dinero que estamos destinando a la investigación biomédica, y se han reducido mucho los grupos de investigación. En el caso particular de la investigación sobre enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, que se encargaba de coordinar todos los grupos de investigación en España sobre este tipo de patologías, ha reducido muchísimo sus medios.
Sí.
Y los grupos continúan funcionando porque, a pesar de lo que pudiera parecer, los investigadores de este país son extraordinariamente peleones y, a pesar de todas las dificultades, continúan sacando dinero de donde no lo hay y continúan manteniendo líneas de investigación que son extraordinariamente importantes, pero les estamos ayudando menos, no la sociedad y mucho menos los pacientes en particular, sino por ir a donde está la cuestión, los gobiernos que se han ido sucediendo en los últimos años y que han reducido aquí mucho lo que se invierte en este tipo de cuestiones, ¿no?
Tiene usted toda la razón del mundo. Hay una sección de este programa que iniciamos hace 4 o 5 meses, que es españoles en el extranjero, investigadores en enfermedades raras. Se ha ido mucho talento, pero también es cierto que todos te dicen volveremos.
Sí. Ojalá que vuelvan.
Vamos a ver, hagamos posible volver. Claro, vamos a también hay que tener claro un poco que esto no es como en los años 50 en que, yo qué sé, Sever Ochoa desapareció y aquí no hay más investigadores. Luego, además, los investigadores, como usted sabe, son personas cercanas, son personas que Antonio, vamos a tomar una caña.
Sí.
No son huraños.
Ha cambiado muchísimo.
Son mujeres y hombres de 35 a 50 años.
Sí.
Con un talento especial, una creatividad que tenemos, doctor. Por eso hemos inventado la paella. Pues es que es lógico. Pero vamos a seguir hablando de su observatorio. Hablé con don Antonio Bañón, él me trasladó a usted ha recogido el testigo como director de este instituto. Es decir, que empieza para usted una andadura de responsabilidad, ¿no?
Sí, porque y es por una parte una extraordinaria responsabilidad y por otra parte un extraordinario honor, porque el observatorio es una creación anterior a Antonio, pero tal y como lo entendemos hoy, el observatorio es lo que Antonio construyó en 2012, 2013, 2014. El observatorio antes ya funcionaba, pero tal y como está organizado hoy, como grupo de investigación que reúne a distintas universidades y a investigadores, digamos, de muchas disciplinas, digamos que es una invención de Antonio Bañón. Y si nosotros hemos podido continuar la tarea de Antonio es porque aprendimos muchísimo con él y porque él continúa trabajando con nosotros. Es decir, él no es ahora en este momento quien ejerce la responsabilidad de dirigir el observatorio y de representarlo, pues por ejemplo hoy en este programa, pero te puedo asegurar que Antonio continúa trabajando como siempre en el observatorio y continúa siendo uno de nuestros mayores consejeros en todo lo que hacemos y que continúa al pie del cañón. Pero bueno, casi todo lo que nosotros hacemos es continuación de lo que inició él desde 2013-2014. ¿Sí?
Señor Solves, ¿los políticos españoles son conscientes de la problemática y no actúan porque tienen carencia económica, o son inconscientes de lo que ocurre y encima tienen carencia económica? Porque entonces ya me pongo a temblar.
Yo creo que pasan las dos cosas. Hay una ignorancia enorme sobre qué son las enfermedades raras, que es generalmente extendida, socialmente todavía dominante, y uno de los objetivos de FEDER y uno de los objetivos del observatorio, por ejemplo, es mejorar el conocimiento sobre las enfermedades raras, aumentando su visibilidad y aumentando la investigación sobre estas patologías. Pero continúa habiendo mucho desconocimiento sobre estas enfermedades. Piensa además que son unas 7.000 enfermedades y que conocemos algo, muy poco, sobre también muy pocas de ellas, ¿no?
Claro.
Hay enfermedades que son tan raras, que son ultra raras, sobre las que ni los propios médicos saben absolutamente nada o muy poco. En ese sentido, pues los políticos reflejan una situación generalizada de desconocimiento. Además de eso, los políticos, como los periodistas, y me pongo, digamos, yo también de mal ejemplo, somos personas que asumimos todos los días la responsabilidad de decidir, de opinar, de hacer cosas sobre muchísimas cosas, sobre muchísimos aspectos de la sociedad, ¿no? Pues un concejal o un director general o un consejero o un ministro tratan en realidad cosas que son de una extraordinaria diversidad y tienen que estar informados de todo. Y a veces están más informados y a veces menos. En general, los políticos están tan desinformados como el resto de la sociedad.
Señor...
Y en particular, además, pues tienen sus propias dinámicas de decisión política sobre cuestiones han de presentar sus decisiones como las mejores posibles, pero evidentemente también juegan con esto que tú comentabas, con que tienen muy pocos recursos o con que sus estructuras políticas han decidido que la mayoría de los recursos van a una serie de cuestiones que a lo mejor no son las que a ti te competen, ¿no? A lo mejor han decidido invertir más en carreteras o invertir más en comunicación política o en propaganda o en otros menesteres que, por ejemplo, en enfermedades raras. Y tú tienes que jugar con eso. Y aquí pasa un poco como los periodistas, que siempre estamos intentando convencer a nuestros jefes de que la noticia que llevamos es la más interesante. Y a los políticos me imagino que les pasa lo mismo, ¿no? Y luego tienes que presentarlo de la mejor manera posible. Bueno,
señor,
al final también son personas y cada uno pues lo hace de la mejor manera posible.
Señor Solver, me siento atado porque el tercer invitado, don Jesús Navarro, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, ha cancelado la entrevista que teníamos. Ajá. Tengo que poner una entrevista grabada con don Juan Carrión.
Muy bien.
Y para que no se corte la entrevista, tengo que cortar con usted, porque si fuera
pues
en directo podría extender la entrevista. Pero le emplazo, si usted es tan amable,
claro que sí,
a que tengamos alguna conversación por teléfono y que volvamos a tener algún programa con usted.
Por supuesto que sí.
Pues, señor
Solver, escucho con mucha atención a Juan, que también será muy interesante.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
A ti.
Buenas tardes.
Mlado i ludo, ne želim duge priče i loše društvo. Ti možda misliš lako, imaćeš me.
Vamos a abordar también el asunto de los medicamentos huérfanos y los tratamientos a las enfermedades raras desde el punto de vista de los pacientes. Y contamos con la inestimable presencia de don Juan Carrón, el expresidente de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Señor Carrión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Carrión, como ya hemos hablado en alguna ocasión, vamos a ir directamente al tajo porque hay mucho que hablar con usted. Y además muy interesante. En todo momento hemos hablado de que hay unas 5.000 a 8.000 enfermedades raras que afectan, bueno, pues a un más o menos un 7% de la población. Pero los datos son absolutamente aplastantes, señor Carrión. Estamos hablando de que el 65% de las enfermedades producen patologías graves e invalidantes. Estamos hablando de que el 50% de los casos de estas personas está en juego. Estamos hablando que el 81% sufre de inactividad debido a la enfermedad. Estamos hablando de un verdadero mogollón, señor Carrión.
Sí, evidentemente son cifras que cuando se pronuncian pues son escalofriantes, pero lo que vienen es a definir una realidad, ¿no? Que son las necesidades a las que se enfrentan los 3 millones de personas que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente en nuestro país.
Señor Carrión, vamos a hablar del reto para la salud pública que significan las enfermedades raras. Estamos hablando de que existe una gran ausencia de información y de expertos suficientes. Y más o menos, ¿qué tiempo de medio de se tarda para tener un pronóstico adecuado, un diagnóstico adecuado?
Pues según los datos que obran en poder de la Federación Española de Enfermedades Raras, gracias a la elaboración de nuestro primer estudio en sede, el estudio de necesidades sociosanitarias, el tiempo estimado en conocer un diagnóstico es de 5 años, incluso llegando también en muchos casos a superar la cifra de los 10 años. Pero también cuando respondo a una pregunta como la que me hace, también quiero que tenemos que tener muy presente, y en este año 2015 la Federación lo ha fijado también dentro de su hoja de ruta, es el gran número de personas que todavía se encuentran realizando ese peregrinaje e incluso que llegan a fallecer sin conocer un diagnóstico, es decir, que se encuentran sin diagnóstico, ¿no? Que también hay que tenerle presente, y sobre todo no solo nos basta con tenerles presente, sino que hay que aportar soluciones, ¿no? Y que posibiliten un diagnóstico, porque hay que tener muy claro que un diagnóstico precoz va a ayudar en este caso a poder conocer mejor la enfermedad y, por supuesto, pues intentar que el futuro de esta persona que tiene que convivir con la misma pues sea con la mejor calidad posible.
Comentarle, señor Carrión, que este programa está patrocinado por el Inserso a través de CREER de Burgos, que es el Centro de Referencia Estatal de Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Un sitio donde realmente pues se hace mucho por las asociaciones y usted lo sabe bien, con respecto a las enfermedades raras. Señor Carrión, ¿Cuál es la percepción de satisfacción sobre la asistencia sanitaria de las personas con enfermedades poco frecuentes?
Bueno, yo creo que la percepción es una percepción que es insuficiente, ¿no? Es decir, el Sistema Nacional de Salud español está dando pasos, en este caso, para poder responder a las necesidades que tienen las personas que conviven con enfermedades raras, pero evidentemente el ritmo al que se dan esos pasos no responde a las expectativas ni a las necesidades que tenemos las personas y las familias que convivimos con estas patologías en nuestro país. Y esa es la realidad, es decir, además tenemos un gran hándicap, ¿no? Que en nuestro país, nuestro Sistema Nacional de Salud está distribuido con competencias a nivel territorial, y eso provoca en muchas situaciones de inequidad entre personas que puedan residir en un lugar diferente en nuestra geografía española. Y ejemplos, puedo cifrar algunos, sobre todo en un eje principal que hemos también querido manifestar en este Día Mundial 2015, y era la necesidad, ¿no?, de garantizar un acceso en equidad y en igualdad a los tratamientos en enfermedades poco frecuentes, ¿no? Y hemos visto cómo personas podían tener una mejor accesibilidad a un tratamiento en una comunidad que otras, ¿no? E incluso situaciones que todavía se agravaban, porque una misma persona podía tener acceso a un tratamiento en una comunidad y en otra ese mismo tratamiento a una persona que lo necesitara, también en este caso no dársele respuesta, ¿no? Entonces, estas situaciones de inequidad no solo que ponen de manifiesto una situación de agravamiento, sino que evidentemente cuando hablamos de medicamentos huérfanos tenemos que hablar de vida humana, ¿no? Porque al lado de estos medicamentos huérfanos estamos hablando de esperanza y del derecho de la vida que tiene una persona con una enfermedad rara.
Eso precisamente habíamos comentado con don Manuel Pérez, el presidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla, que estamos hablando de vidas humanas. España evidentemente no puede actuar por sí misma porque pertenece a la Unión Europea. ¿Y qué papel se está tomando? Porque a partir del 2000 se aprueba un reglamento que dictamina más o menos que los pacientes afectados por estas enfermedades deben tener derecho a la misma calidad de tratamiento, etcétera. Ya sabemos lo de siempre, señor Carrión. ¿La letra al final se está llevando a la práctica o se está quedando en letra?
Bueno, en la realidad, como tú bien dices, hay 81 medicamentos huérfanos aprobados por la Agencia del Medicamento a nivel europeo, pero en la realidad en nuestro país hay autorizados 47, en este caso, medicamentos huérfanos. Todavía restan 22 medicamentos que están en diferentes procesos, ¿no? Procesos de fijación de precio y de reembolso, procesos administrativos. Y como siempre he dicho, es decir, nosotros no vamos a entender en este caso de retrasos precisamente en procedimientos administrativos, ni de retrasos en este caso en procedimientos de fijación de precio ni de reembolso con los responsables de la industria farmacéutica. Nosotros no vamos a entender de esos plazos, porque nosotros lo que vamos a exigir y vamos a decir en todo momento es que cualquier persona que conviva con una enfermedad rara en nuestro país, con independencia en el lugar, en la comunidad en la que resida, tiene derecho y tiene que tener derecho, y lo subrayo en mayúsculas como me gusta transmitirlo, tiene que tener derecho a tener un acceso en equidad y en igualdad a esos tratamientos. Creo que eso tiene que ser una prioridad social y sanitaria, y para eso hay que hacer propuestas a los responsables de la administración, y la principal propuesta que hay que hacer es precisamente que se dote el Sistema Nacional de Salud de una partida presupuestaria específica que garantice la sostenibilidad de todos y cada uno de los medicamentos huérfanos que a día de hoy se pueden poner a disposición de las personas que conviven con una enfermedad rara en nuestro país.
Usted ha hecho mucho hincapié diciendo derecho, y yo le voy a suscribir otra cosa, le voy a decir la obligación de los estados de cumplirlo. Porque si no hay obligación de cumplir las cosas, los derechos quedan completamente desiertos. Estamos hablando, por lo que estoy leyendo, que más o menos que se llega un 7% de los medicamentos designados como huérfanos llegan a tener una autorización de comercialización. Es decir, que hay un montón de medicamentos que están pululando por ahí, pero todavía no se pueden estar dispensando a través de los hospitales a los pacientes.
Bueno, es complejo este proceso y esta respuesta es compleja, ¿no? Pero evidentemente hay un procedimiento que primero está la designación a nivel europeo, posteriormente está la designación en este caso a nivel de los países que formamos parte de la Unión Europea, en este caso nuestro país, ¿no? Y ahí entra en este caso la Agencia Española del Medicamento. Pero a partir de ahí, evidentemente, hay una serie de procedimientos para poder implementar que estos medicamentos se puedan aplicar en nuestro país. Y ahí es donde nosotros hemos detectado, después de hacer un análisis de toda la información de forma completa, en donde hemos preguntado a la administración, donde hemos preguntado a nuestros pacientes, donde hemos preguntado también a los responsables de la industria farmacéutica, y ahí es donde hemos identificado que hay procedimientos administrativos que llegan incluso a superar los 2 años, procesos de fijación y de reembolso de ese medicamento, pues que también llevan largos periodos, y evidentemente todo eso dificulta, ¿no?, la aplicación y la puesta en funcionamiento de estos tratamientos a las personas que realmente los necesitan. Y por eso te decía que todo esto son tiempos que las personas y las familias que convivimos con estas enfermedades raras no nos podemos permitir. Y en ese sentido, pues hemos trasladado al máximo responsable de la sanidad, nuestro ministro, nuestra preocupación por esta situación, porque hay que resolver todas estas situaciones, todos estos procedimientos administrativos, y garantizar pues que los mismos medicamentos que ya están siendo autorizados en Europa, esos 81, pues también puedan ser autorizados en nuestro país. Ese es un primer paso. Y de igual forma hay que añadir, ¿no?, la otra gran preocupación, que es lo que hemos también hecho referencia en la anterior pregunta, y es el garantizar ese acceso en equidad a los medicamentos huérfanos a cualquier persona que lo necesite. Y ahí nosotros desde la Federación hemos detectado casos, pero con nombre y con apellidos, ¿no? Ahora mismo tengo en mente un paciente de fibrosis quística, ¿no?, en donde su tratamiento estaba autorizado ya por la EMA en Europa en el 2012. 2 años más tarde fue comercializado en nuestro país, concretamente en el 2014, y nos encontramos, ¿no?, que existen, por ejemplo, 3 personas, 2 en Cataluña y 1 en Extremadura, que lo están reclamando desde hace ya 2 años y todavía siguen sin recibirlo. Es decir, y ya está aprobado su comercialización en nuestro país desde el año 2014. Es decir, vemos todavía esas dificultades que en comunidades y teniendo este ejemplo presente, pues 2 en Cataluña y 1 en Extremadura, pues no lo están disfrutando. Y esas son situaciones que tenemos que poner de manifiesto y que no deben de ocurrir, ¿no? Y en este sentido también hemos podido trasladar a través de un informe que hemos recabado preguntando a nuestras asociaciones, preguntando a las personas que directamente conviven con estas situaciones y con estas dificultades, que las pongan de manifiesto a través de nuestro servicio de asesoramiento jurídico, y es un informe que hemos trasladado también al Ministerio para que se les dé respuesta, que no sea solo escucharlo, sino que también se les dé respuesta. Me consta que hay algunos casos que ya se han dado una respuesta afirmativa y que en la actualidad pues se está intentando también responder y dar respuesta al resto de casos que hemos ido planteando y que nosotros desde la Federación vamos a hacer un seguimiento para que así se cumpla, ¿no? Pero lo que realmente tenemos que tener presente y no perder de vista es que es muy necesario el que a nivel estatal nuestro propio Sistema Nacional de Salud establezca esas partidas presupuestarias específicas que garanticen la sostenibilidad en la accesibilidad a cualquier persona que precise la aplicación de un medicamento huérfano para convivir con su enfermedad.
Ayer, tomando un café con don Luis Cruz, que va a ser nuestro tercer invitado, me comentaba un ejemplo que yo creo que es muy paradigmático sobre de lo que estamos hablando. Decía: Antonio, es curioso que una persona se toma unas copas, coge un coche o coge una moto, se mete un piñazo y tiene completamente asistencia gratuita 100% para intentar salvarle la vida a costa del bolsillo de los demás. Y sin embargo, estas personas, como usted dice, que han nacido con una dificultad sin tener culpa ninguna, tienen que estar lampando por las esquinas para conseguir un medicamento. Qué curioso y qué cruel, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es triste, pero bueno, es una realidad que estamos, con la que estamos conviviendo y que tenemos que poner de manifiesto en todos los lugares, a través de los medios de comunicación, a través de este extraordinario programa que tú diriges, y a partir de cualquier lugar donde se nos dé voz para poner de manifiesto estas necesidades y que a cada necesidad se dé una respuesta, en este caso, y que los responsables de las administraciones en todos los ámbitos, local, regional y estatal, consideren las enfermedades raras como una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro propio sistema de salud.
Señor Carrión, hay varias propuestas que ustedes han lanzado al Ministerio de Sanidad y me gustaría que las respondiéramos de una manera breve, porque tenemos poco tiempo, Juan. Una de ellas es garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los laboratorios que investigan en enfermedades raras. ¿Cuál sería su propuesta de una manera breve?
Bueno, para garantizar hay que hacer una apuesta en investigación. Yo creo que la investigación es el futuro en este caso, y cuando invertir en salud es prevenir en este caso y ayudar a contribuir la una mejor calidad de vida en la sociedad en general, ¿no? Y por lo tanto nuestra propuesta va precisamente a que realmente se apoye y recuperemos las cifras de inversión en I+D+I en investigación sanitaria que ya teníamos en el 2009 y que ahora pues hemos retrocedido prácticamente en más de un 50%, y eso hay que unirlo a esa garantía que también de manera específica yo te realizaba en mi anterior comentario.
También hay que evitar las demoras en la decisión de la financiación y el precio de los tratamientos, y como un dato decir que aproximadamente el 52% de los pacientes manifiestan tener dificultades para acceder a los medicamentos huérfanos ya aprobados y autorizados.
Sí, ese es el ejemplo que yo te ponía con fibrosis quística, que ya había sido aprobado en Europa en el 2012 y en nuestro país en 2014, pero que veíamos como en comunidad autónoma había personas que no tenían accesibilidad a este medicamento, y eso no puede ocurrir, y por lo tanto hay que establecer los procedimientos para que estos procedimientos sean lo más rápido posible, y evidentemente sea un único criterio común, porque aquí no puede haber ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, en función de la comunidad en donde residimos. Las competencias de sanidad pueden estar, en este caso, distribuidas, pero evidentemente, y delegadas, pero evidentemente no pueden poner en dificultad lo que es el garantizar una accesibilidad a un tratamiento y a un medicamento huérfano.
Más datos para nuestros oyentes. A fecha del 9 de febrero de 2015 podemos encontrar unos 81 medicamentos huérfanos vigentes en la Agencia Europea del Medicamento, y en España tan solo 47 se encuentran en el mercado. El 40% de los medicamentos están pendientes de comercialización. La verdad es que, según voy desgranando esta chirimoya de documento que me ha mandado usted como pepitas, los datos son realmente... Pero lo curioso, Juan, es que el gran desconocimiento que tiene el gran público en general, y mira que hacen ustedes acciones y acciones, pero ¿por qué no llega a calar? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se habla con muchas personas no saben nada de las enfermedades? ¿Por qué?
Pues porque es muy complejo el conocer toda la información, y ayer en el marco en el que intervenía en las cuartas jornadas baleares de enfermedades poco frecuentes también lo decía: es que nosotros somos papás y mamás de niños con enfermedades raras, o somos una persona adulta, y en este sentido pues lo que se pone de manifiesto son situaciones que se provocan, están provocando esta necesidad de y falta de información, por supuesto.
Señor Carrión, nos vamos a tener que despedir.
Pues
como FEDER tiene muchas personas muy capacitadas para poder contestarnos preguntas, si más adelante no puede usted atendernos, que su agenda es muy complicada, como ya lo sabemos, pues a través de Jordi Cruz, Alba Cochea o cualquier persona que nos proponga, seguiremos hablando con ustedes porque realmente son la punta de lanza de este asunto. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Juan.
Pues gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Has escuchado una repetición del programa Enfermedades Raras.
Gestiona Radio. Salir ganando.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. El tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Yeah.
que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición.
La información que buscas. Noticias y nada más. Informativos Gestiona Radio. En cualquier lugar, en cualquier momento. Gestiona Radio. La